Bienvenido, Diego Sebastián.
Pero muchas gracias, ¿cómo andan?
Bien, gracias por estar con nosotros.
No, un placer.
Y la verdad que le pones algo de seriedad a este programa.
Sí.
Imagínate cuán serio es el programa si vos sos lo más serio.
Lo que para mí es un problema para el programa, entonces. Ajá. Si yo soy lo más serio.
De eso
serio,
que te queríamos hablar.
Charlémoslo. ¿Serio en términos de qué? ¿De responsabilidad? ¿Serio en términos de...?
Y venís a hablar de política.
Claro.
Quiero decirte que vos no podés porque conocés a alguien del programa, pero estamos regalando dos entradas para el Lollapalooza 2020.
Ya me encanta.
Con el hashtag Metro y Medio Lola. ¿De acuerdo? Metro y Medio Lola.
Buen premio.
Mandando un tuit a arroba Metro y Medio. Con el hashtag Metro y Medio Lola.
También está hashtag Pablo, hay dos lucas.
No,
basta.
No.
Basta.
Bueno, vemos quién es trending Twitter.
Trending Twitter.
Bien. Bueno, ¿qué hacemos?
Bien. ¿Y con el país?
¿Quién va a ganar las elecciones?
Ya sabés vos, ¿no?
Para mí ya está definido.
Vos sabés todo, ¿no?
Sí.
Acá la AFA maneja todo.
Olvídate. Y si no gana el que nosotros queremos, recurrimos al TAS.
Está todo arreglado.
Y listo. ¿No?
¿A quién entrevistaste para Infobae esta semana?
A Ofelia Fernández.
¿Cuánto te paga el kirchnerismo, Diego? Dale.
Bastante, pero lo bueno es que...
¿Y el macrismo?
También me paga.
Bien.
Entonces,
bien.
Lo que podríamos decir es que soy una persona equilibrada en cuanto a la recepción de sobres.
Bien.
Muy bien.
Que te paguen.
Lo cual me da autoridad Ajá. moral, ¿no? Me pagan,
el
sí.
pelotero lo pagaste de tu bolsillo.
Lo pagué de mi bolsillo, pero con la plata que me había pagado antes el kirchnerismo, claro, para que haga la nota.
Es en un pelotero la nota.
Muy bien.
Sí.
Véanla, entonces.
Sí, está buena.
En Infobae.
Quedó buena de verdad. Sí.
Bueno. ¿Y qué hacemos?
Bueno, les cuento un poco.
¿Qué traes?
Si tienen ganas.
¿Qué traes?
Faltan un mes para las PASO, chicos.
El 11 de agosto.
Sí.
O sea que, sí.
Ya tienen definido el voto, me imagino,
sí,
¿no? Perfecto.
Sí.
Acá bueno,
unas PASO que de vuelta no van a definir nada más que saber un poquito más de cerca quién va a ser el ganador de la primera vuelta.
Correcto.
Y qué partidos clasifican para octubre también.
Esto es importante.
Que van a quedar afuera,
el 1.5. Tenés que sacar el 1.5, claro, si no te quedas Arafue.
Bien.
¿Te
ofrecieron alguna vez participar de elecciones, pero como candidato?
No.
¿Ser presidente de mesa?
No, tampoco.
¿Sos
no.
el ex CQC más millonario?
Entiendo que estoy entre los más millonarios.
Bien.
Sí.
Sos de trabajar en las elecciones, seguramente.
Trabajé siempre. En todas las elecciones de los últimos 17, 18 años trabajé.
¿Y a qué hora votás? Buenísima pregunta.
Voto por lo general a la mañana.
Bien, y si te quieren enganchar para, como decían antes, te van a enganchar para quedarte, vos trabajás.
¿Fuiste autoridad de mesa alguna vez?
Nunca.
Yo sí.
Poco compromiso democrático lo mío, ¿no? Mm.
Lo peor fue el frío, las horas.
La silla.
Y la silla.
Claro. Y sí, es la silla de colegio.
Claro.
Un almohadón.
Un almohadoncito.
Hay que llevarse un almohadón.
¿Y cómo se valora cuando algún vecine trae
la
alguna cosa?
Y vos decís, vos estás esperando todo el día que cierre para irse, pero para el conteo que es lo más divertido. Es un quilombo el conteo, ¿eh?
Sí.
¿A qué hora te fuiste?
No es lineal.
Después de contar.
Y entre pito y flauta.
¿Matraca?
No, 10:30 de la noche te vas.
Y sí.
Una cuando
está fútbol
contada,
de primera.
El que se enoja por algo.
Llega justo para fútbol de primera.
Sí, cuando están Macaya Araujo.
Mamá fue presidenta en las primeras elecciones, en la Vuelta de la Democracia.
Ajá.
O para la Vuelta de la Democracia. Sí.
Re instagramiable eso.
¿Qué?
En ese momento, ¿te imaginas?
Claro,
las primeras elecciones.
No, 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 porque estabas al borde de la muerte. Llegó, creo que envejeció 7 años
Pobre
en esa
Norma.
Sola elección.
Pobre Norma.
Una tensión en el conteo de votos,
sí,
peronismo
claro.
radical,
sí,
odio.
Sí.
¡No, ese no va!
Sí, sí, y hay lugares que son más complicados.
Claro.
Hay lugares que tenés que tener un fiscal sí o sí. La fiscalización es muy importante.
Recoleta, sí. Barrio Norte.
Claro, lugares sí. pesados. Palermo.
Ahí, ¿no? San Isidro.
En Palermo te la tenés que bancar.
Te la tenés que bancar, obvio.
Nosotros que somos, que vivimos acá.
Votás, Diego.
Guapo, de verdad.
¿Votás en el domicilio donde vivías cuando chico o lo actualizaste?
No, lo actualicé.
Muy bien.
¿Keka?
Y voto. Keka no lo actualizó. Y ella es de Santa Cruz.
Claro.
Entonces, hay veces.
Ella es sobrina de Cristina, ¿no?
Ella es la. Bueno, hija.
Ah.
Es hija.
Bien.
Media hija, en realidad.
La tenés que acompañar a votar.
Como buena media hija, ¿no?
Sí, sí,
como buen
sí,
novio.
Imposible.
¿No?
Sí.
Votar y avión.
Y sí.
Ajá.
Sí, estamos viendo con un jet.
Muy
privado,
bien.
Alquilarlo.
¿Cuántas boludeces?
Y se puse bueno, mucha guita.
Ahora va a hablar en serio.
Te escuchamos. Vamos.
La cosa es así. Para empezar, tenemos que fijarnos con la tendencia que se empieza a observar en las encuestas. Y hago una gran aclaración. Digo tendencia y no digo más que eso porque sabemos que las encuestas, sobre todo en una época de tanta indefinición, son realmente muy difíciles de precisar si efectivamente van a acercarse a pegarle en lo que lo pronostican. Pero lo que sí es cierto es que muchas encuestadoras y algunas que tienen cierta espalda de trabajo relativamente serio a serio, dan que hay una tendencia que el oficialismo está acotando algunas distancias que hace un mes y medio parecían mucho más lejanas. Macri también mejora un poco su imagen, que igual sigue siendo muy mala y muy negativa en comparación, por ejemplo, cuando había asumido el gobierno, ha ido cayendo y está bastante mal, pero ha mejorado un poco.
¿Y por qué pensás que mejoró un poco?
Por la estabilidad cambiaria, básicamente. La estabilidad cambiaria
se planchó
genera,
el dólar.
Genera una sensación, es la variable determinante en el escenario político argentino, esa variable da una cierta sensación de estabilidad general.
¿Pero por qué estabilidad? Si el dólar está alto, si bien se planchó, dicen, pero está a 43 pesos,
sí,
la inflación persiste también.
La inflación sigue siendo altísima, pero sí, la tendencia viene siendo la baja.
Okay.
Igual estamos hablando de promedio, ahora seguramente va a venir 2% de inflación mensual, es altísimo, la interanual es del 54%, es un montón.
Pero te fuiste acostumbrando paulatinamente.
Y además estamos hablando de expectativas que influyen de manera directa en la volatilidad del voto o del votante, ¿no?
Sí, y recordemos que la gran mayoría vota contra otro en realidad, ¿no?
Muchos sí, es un componente importante.
No, la gran mayoría no sé,
claro,
mucha gente.
Sí, mira, mucho.
Cuando yo estudié, me acuerdo cuando...
Vos no estudiaste nada,
casi no
¿eh?
Estudiaste, de verdad, ¿eh? Casi no estudiaste.
Perito.
Te llevaste 22
ciencia
materias.
Política, ¿no?
En primero te llevaste 22 y eran solo 13.
¿No estudié ciencia política?
Y para Marta decía, es un poco vagoneta.
Para mí no estudiaste ciencia política, pero no sé, capaz que... Pero para mí no.
Pensé que sí.
No.
Después
no,
me fijo, bueno, por la duda seguí, dale.
Es difícil que te confundas eso.
Y bueno, viste, tantos años.
Pero puede ser. En este contexto, el círculo rojo, ¿a qué denominamos círculo rojo? A la versión moderna con más onda de establishment.
Claro.
Básicamente, que está integrada por empresarios y por medios de comunicación en términos muy generales. Uh-huh. Ellos, en su gran mayoría, están, ya sea por amor o por espanto, es decir, por el miedo a la vuelta del kirchnerismo al poder, vienen cantando Vengo bancando este proyecto en su versión Mauricio Macri, ¿no?
Vengo bancando.
Y el gobierno también está teniendo un mayor vínculo, un mejor vínculo. Un gobierno que en lo que eran los procesos electorales, vía Durán Barba y Marcos Peña, siempre al Círculo Rojo no le daba tanta bola en tanto y en cuanto no lo consideraba un factor fundamental para ganar la elección. Pero ahora está con una cercanía mucho más importante, si bien ha tenido muchos roces con ese sector también, más allá de que haya una afinidad, por supuesto, ideológica. ¿Dónde se ve este vínculo bueno que están teniendo y este vengo bancando este proyecto?
¿Dónde?
Bueno, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp Nuestra Voz, es un grupo de conformado por 256 empresarios, CEOs, dueños, gerentes importantes.
¿Quién lo armó,
grupo,
no? Y aparte dice, te agregaron a este grupo. Priki, 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 priki.
Está todo el día sí, full ese grupo.
Se podría llamar La Rosca.
La Rosca.
La Rosca. ¿Y cuándo se diluye ese grupo?
Y depende.
256 ahí.
Y sí, creo que es lo máximo que te permite el grupo de WhatsApp.
Ah,
¿no?
Okay.
Es el límite.
Si uno pone hola.
El conde dice que sí, 256.
Hola.
Es el límite, es el límite.
Hola.
Quiero plantear un tema así.
No,
dale,
imagínate.
Hola.
¿Alguien sabe
hola.
Dónde puedo comer un rico bife esta noche?
No, el drama de esos grupos es si se empieza a amplificar y ampliar, ¿no?
Habrán subido todas sus fotos de viejitos.
No.
Para mí, uno por uno dijo, che, quiero comprar una empresa láctea.
Sí.
¿Alguien sabe de una? Yo no. Qué buena onda.
Sí.
Ay, dale, ¿cuánto la pagarías?
No sé la empresa, pero sé cómo hacer para no pagar intereses. Para no pagar los impuestos.
No está tan lejos. No está tan lejos.
Pero ¿quién estará en ese grupo?
Bueno, hay varios. Hay varias
el presidente
personas.
De la Nación está.
No,
él...
pero hay empresarios importantes como los dueños de Globant, una de las cuatro empresas unicornios de la Argentina, el de Mercado Libre, Marcos Galperín, y otros empresarios más, que salieron de manera articulada la semana pasada a pegarle al sindicalismo. Uh-huh. Cuando se produjo el episodio de los pilotos,
sí,
con Viró a la cabeza, el sindicalista.
Había tweets replicados perfectamente.
Exactamente, y partían de este grupo Nuestra Voz. Eran muy concretos y le pegaban fuertemente al sindicalismo.
¿Y qué opinas de la tarea del sindicalismo en ese momento puntual?
No, pienso que hay veces que el sindicalismo puede obrar o actuar de manera un tanto intempestiva e incluso que puede generar consecuencias a futuro que sean negativas para los propios trabajadores por
claro,
cómo deslegitiman ciertas herramientas que el sindicalismo tiene derecho a tener, como es el derecho a huelga. Sí también creo que hay como una suerte de campaña de deslegitimación y desprestigio hacia el sindicalismo, y hago un paréntesis, el sindicalismo argentino ha hecho también y ha aportado su cuota para que en la sociedad esté con cierto nivel de desprestigio, por supuesto que ha aportado y mucho a eso. Pero también observo que sin la existencia del sindicalismo y de los gremios, las condiciones a través de las cuales tenemos derechos laborales de los trabajadores de seguro estarían
claro,
mucho más deterioradas. Entonces siguen ocupando y son muy importantes para esa defensa. por supuesto que sería mejor que no hubiera, por ejemplo, sindicalistas empresarios, ¿no? Que es un fenómeno también que se ha dado en las últimas
décadas. Que sean democráticos
décadas.
Los sindicatos, por ejemplo.
La democratización de los sindicatos, por supuesto, es otro de los ejes. Pero sí observo...
Para estas épocas ya quedó muy arcaico el tema del machismo en los sindicatos,
bueno,
también.
Bueno, por supuesto, la representación de género, que digamos, ajá, claramente es en un 95% masculina, sí, ni hablar.
Sí, entiendo
hay,
lo que
hay
decís.
Hay muchas cosas para corregir, ¿eh?
Después hay una crítica al concepto sindicalismo, que eso es lo grave en realidad.
Es que,
al concepto
ahí
de,
está.
La crítica es cuando se ataca a los derechos de los trabajadores.
Claro. Bueno, Marcos Galperín, que es un empresario muy importante, sí, y un referente también porque ha construido una empresa realmente muy exitosa como es Mercado Libre, una empresa importante a nivel mundial y generadora de trabajo, también tiene una idea liberal muy particular que es la de una libertad de mercado llevada a niveles muy exagerados, en tanto y en cuanto... lo que él viene siempre defendiendo como referente de ese tipo de empresariado es, mira, nosotros para poder crecer y para que haya competitividad necesitamos mayor libertad. Y cuando habla de la libertad se refiere justamente a esto. Se refiere a que haya menos regulaciones por parte del Estado, de que haya una retracción por parte del Estado en el control de las empresas y también menos sindicalismo. Eso es lo que quiere también un empresario, claro, como Marcos Galperín. Y eso creo que es el punto que se le tiene que discutir. Después, por supuesto, que es un empresario importante que genera trabajo, por lo tanto también tiene que tener su reconocimiento como
actor. Y una foto de él en persona los otros días,
sí,
mostrando la nueva sede de Mercado Libre como... lo bien que era, lo linda que era,
sí,
miren con qué comodidad.
Bueno, creo que ellos también corren con, sí, una ventaja, empresarios de esa índole, que es, vienen con sus empresas con toda una pátina que es cierta de la modernidad tecnológica, ¿no? Tanto en la forma de trabajo, podríamos denominarlo la forma de trabajo Google, ¿no? Uh-huh. Esos,
claro,
con esas oficinas abiertas, con todos empleados jóvenes, todos cancheros, ¿no?
Con la idea de también quédate a vivir acá.
Así,
claro, te lavamos la ropa, te la lavamos.
Que viene con eso y que tiene cosas positivas, por supuesto, pero que detrás de esa buena presentación hay algunas cuestiones que son discutibles y que hay que poner en la agenda pública y que no quieren que se ponga en la agenda pública. Entonces, no es todo tampoco como Marcos Galperín plantea. Él está bien, él tiene un interés sectorial que es el de defensa de los intereses que él representa, que son los de un empresario multimillonario, ¿no? Que quiere maximizar su ganancia. Bueno, él va a querer hacer eso, está bien, pero para eso tiene que aparecer un Estado
que lo
regule, le diga, mire,
sí,
señor, está bien que usted quiera ganar plata, porque para eso tiene una empresa, porque para eso usted corre riesgos, para eso usted contrata gente, pero no puede hacer cualquier cosa. Por eso,
claro,
es una discusión muy interesante para mí, la que está de fondo en cuando salen así a pegarle. Bueno, porque después de esto salió también, por ejemplo, después de esta crítica al sindicalismo, salió Martín Cabrales, empresario cafetero, hace declaraciones públicas diciendo textualmente: los empresarios queremos que sea más fácil despedir y contratar gente.
Esto lo dijo claramente, ¿eh?
Así, uh-huh, textual como lo estoy diciendo. Después salió Julio Crivelli, que es presidente de la Cámara de Construcción, a decir, casi en sintonía con Cabrales: necesitamos poder despedir sin causa empleados en todas las industrias y comercios. Entonces ahí es donde ingresamos en una cuestión muy complicada. Y además, me parece que no es menor también observar una cuestión de carácter regional, que tiene que ver con la presidencia y la presencia de Jair Bolsonaro, que viene esta semana a la Argentina, que ayer dio una entrevista a Clarín, que se metió en la campaña electoral argentina y que, uh-huh, el título de Clarín de ayer era: no queremos que Argentina siga el camino de Venezuela.
A mí lo que me sorprende de eso, tal vez, seguramente soy ingenuo, que para mí Bolsonaro es un piantavoto, pero seguramente si le dan el lugar, es probable que no lo sea.
Mira,
es probable.
Yo
digo,
pensaba
y
lo
no,
mismo.
Olvídate de lo económico.
No,
digo,
no, estoy de acuerdo.
Por su ideología.
Por
su ideología.
A ver, es decir, a ver, Bolsonaro es, y las declaraciones
confeso,
que ha hecho,
sí,
es un homófobo, confeso, es
xenófobo también.
Un xenófobo completo, y además es
un xenófobo.
Y un violento. Es la,
ajá,
realidad, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entre otras cosas malas que es.
Pero el populismo, se tira al piso con los jugadores de Brasil a levantar la Copa América.
Sí, 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 ¿no? Sí, totalmente.
Que eso,
además,
si lo hiciera un presidente de
Maduro, sería como...
Sí, no por defender a Maduro,
no,
que tiene
no,
que explicar por qué murieron 6.000 personas.
No, no, Maduro justamente no es, sí, ejemplo absolutamente de nada.
De nada, todo lo contrario.
No, pero
lo contrario,
la campaña, sí, de Bolsonaro y cómo ganó también,
sí,
es como
hay
todo,
muchas cosas realmente muy criticables y que se ven de un deterioro progresivo que tiene el Brasil. Pero bueno, también ganó porque evidentemente en Brasil había un deterioro y un descrimiento de la,
claro,
clase política.
Bueno, pero si
digo,
lo usa...
esta gente no gana únicamente por la aplicación de nuevas tecnologías. Trump no gana únicamente en Estados Unidos porque maneja bien Twitter o porque hay campaña sucia en WhatsApp. También gana ganan porque hay un sector de la sociedad que por motivos X y diversos desconfían de la clase política tradicional.
Y bueno, y si acá lo usan a su favor, seguramente habrá mucha gente que está de acuerdo con él.
Bueno,
o que le gusta su estilo.
Dani Stenger, sociólogo, creo que también es columnista del programa de María acá en Metro. Dani hizo hace poco una encuesta política muy interesante donde determina que hay una afinidad bastante importante de los votantes de Juntos por el Cambio con Bolsonaro. Distinta completamente a la de los votantes del kirchnerismo en cualquiera de sus acepciones. Digo esto no a modo de crítica de quienes piensan así, sino a modo de lo que vos decías recién de, bueno, si también el gobierno lo expone y lo presenta y lo van... Y
le debe sumar.
Algo sí. Le suma también, claro. ¿No? Me parece que va un poco por ahí. Y les decía, bueno, que la presencia de Bolsonaro y demás y la cuestión regional es importante para pensarla porque Brasil hizo una reforma laboral en 2017 cuando la destituyen a Dilma Rousseff y asume Michel Temer. Brasil hace una reforma laboral brutal, mucho peor de lo que uno imagina que podría ser en Argentina, pero bueno, hay que tomar esa referencia porque hay empresarios que la piensan de esa manera, al estilo de la brasilera, y ahora está en el medio de una discusión que tiene bastantes posibilidades de salir adelante de reforma jubilatoria, muy importante, muy importante. Entonces, hay una cuestión regional y que también tiene que ver con un pedido del Fondo Monetario Internacional. El FMI, en sus exigencias, que son de carácter progresivo, con la Argentina, tiene establecido que tiene que haber una reforma laboral, que ahora al gobierno no le da por la correlación de fuerzas y no le da por el año electoral.
Reelecciones.
Pero la realidad, y es así, es que después discutiremos cuáles son los alcances de esa reforma laboral, pero la realidad es que si Juntos por el Cambio vuelve a ganar, van a hacer esa reforma laboral.
Van a profundizar.
Porque está en los planes. No la van a hacer ahora, por supuesto, claro. Pero está en los planes. Y la reforma previsional, que también es una exigencia del FMI, también la van a hacer. Desconozco si el Frente de Todos, con Alberto a la cabeza, en algún momento no impulsará algo similar. Al menos no está en los planes.
Claro.
Eso.
Esto ya se sabe.
Esto va a ser así. Uh-huh. Es efectivamente así. Que tiene apoyo del empresariado, digo. Y acá también quiero hacer un paréntesis. Es cierto también que para las pymes en la Argentina resulta a veces muy complicado y muy difícil mantenerse porque tienen unos...
los costos son muy altos.
Sí, y es muy difícil a veces también los problemas de los juicios laborales que tienen.
Y tener un empleado en blanco genera un sueldo entero, casi dos a veces, ¿no?
Es también cierto, digo, que algo hay que hacer. No soy especialista en el tema, pero sí entiendo que muchos empresarios pymes, que son muchísimos en Argentina, tienen severos problemas con estas cuestiones. Entonces, algo hay que revisar de eso también, efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es una reforma laboral salvaje como la que hizo Brasil.
Y aparte, cuando acá se reformó ya y cuando se hizo un poco más liberal esa ley, tampoco creció el empleo.
Uh-huh.
No, por ahí estoy inventando datos. Pero no fue una cosa positiva diciendo permitiéndome sacarme encima de empleados, me va a permitir en un momento bonanza rápidamente recuperarlo.
Ah, no, claro. No.
Claro, claro. Supuestamente lo hacen para incentivar al empresario para que contrate más.
Sí.
Y no.
Sobre
no
todo sucedió en estas empresas gigantescas de vuelta. Yo creo que la PYME hoy la tiene bravísima. Si tiene que contratar a cinco tipos o mujeres.
Fue lo que pasó en los 90.
Asesina, está muy. Bueno, por eso digo, en los 90 no creció el trabajo.
Todo lo contrario.
Pero sí es cierto que a una PYME subsistir le cuesta.
Un montón.
Entre la presión fiscal y las cargas laborales, debe ser, no sé, una parte importantísima de sus costos.
Y sumarle la recesión económica.
No, y aparte, claro, digamos, ¿no? Que la gran mayoría de las pymes destinan prácticamente toda su producción a la venta del consumo interno. Bien. Cuando te cae el consumo interno, se te complica y mucho.
Acá está Martín, que nos dice que las últimas tres elecciones fue presidente de mesa en La Matanza. A la hora del conteo, Franja de Gaza es un jardín de infantes.
Y claro.
Bien. Bueno, Diego Iglesias, te vemos en Infobae con Ofelia, entonces.
Si es que ustedes gustan.
¿Y para la semana que viene ya sabes?
Sí.
¿Lo podés decir o no?
Sí. Martín Lustó.
Sí.
Muy bien. Sí.
Gracias, Diego.
Por favor.
Igual te quedás, si querés.
Claro.
Te
si ustedes quieren, me quedo un ratito más. Amigueros.
Dale.
Con la gente de Hileret pensamos que los momentos más dulces de la vida se dan naturalmente, como un beso, una buena noticia o hasta encontrar asiento en el colectivo cuando venís detonada. Es un momento dulce. Tan dulce y rico como Hileret Stevia, que ahora nos invita a compartir toda esa dulzura. ¿Algún momento dulce, muchachos, que hayan tenido en el fin de semana?
Y la verdad, ver a mi hijo disfrutar de los recitales de freestyle fue un momento muy dulce y muy lindo.
Bien, yo una torta helada que hice que me salió increíble, fue el momento más dulce del fin de semana. Bien. Chocolate, frambuesa, pionono,
igual,
crema,
Pablo, volver a estar
más
en
frambuesas.
Pareja para vos habrá sido
21 años de pareja, sí, son un momento dulce, pero fue muy dulce. Me traje dulce de cayote de Salta.
¡Qué rico! Son como unos pelos de sabor.
No sé, pero te dan ganas de pasarte por los ojos, por la nariz.
¿Y te olvidaste de traernos?
No, lo pensé realmente.
Dije, y decidió que no.
Más, un frasco
claro, más, claro.
Llegás a casa, ahí está, el que vas a regalar y el tuyo. Me quedo los dos.
Sí. Me quedo los dos.
Es como separar cachorritos para
regalar. ¿Quién se entera que lo compré?
¿Quién se entera que lo compré?
Y además, no, si no traes un día, te puteamos, después no pasa nada.
No pasa nada. No.
Diego Iglesias, ¿hay dulce en tu vida o no? ¿O es todo política?
No, tuve, mira, fui a una cena el sábado en la que también fue Gisela Busaniche, periodista.
Qué relación rara ahí.
Celestina.
¿Eh?
Para nada, Celestina de la relación, pero no, vos ponés algo que no hay ahí, Sebastián. Y ella hizo un postre de vainillas y un relleno que no puedo determinar, pero queda realmente muy rico y fue como la vedette de la noche.
Muy bien. Bueno. 7 menos 20 de la tarde en la República Argentina.
No, ya está. Me imagino comiendo un pedazo de pizza, comiendo una moneda.
Una porción de pizza, imagínate.
Por eso, a mí servime una moneda. Una moneda.
Lo compartimos, dice, lo compartimos. 7 menos 20, 14.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
En el desayuno, con el cafecito, a la hora del té. En cualquier momento del día, disfruta todo lo natural de la stevia y todo lo rico de Hileret. Hileret Stevia. Y elijas lo que elijas, siempre vas a elegir lo rico.
Mientras hacemos...